Engaño, vivimos en un mundo que la mentira prevalece. El libro de Oseas, en un tiempo desesperado en Israel, dijo que la verdad se cayó por las calles. La verdad es pisoteado en varias áreas y tenemos que entender que no solamente hay mentiras fuera de nuestros hijos, pero hay mentiras dentro ahora de nuestros hijos. Pero vamos a empezar con usted como papá, porque la Biblia nos dice la verdad acerca de los hijos, que los hijos son de bendición. La palabra de Dios nos dice que son herencia de Jehová. La Biblia compara a nuestros hijos como saetas, y pregunto, ¿cuál soldado quisiera tener menos saetas o ninguna saeta? No, un hijo trae pues bendición a la familia, y tener más hijos es tener más bendición. El libro de Génesis, la Biblia nos menciona la primera cosa que Dios hizo a la humanidad, y fue esto: Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces el deseo divino, el deseo de parte de Jehová nuestro Dios, era dotarnos con hijos, y cada hijo, la Biblia revela, es de bendición. Siendo hijo, siendo hija, con diferentes intereses, pero cada uno es una bendición, y esa es la pura verdad. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que la Biblia menciona de Apocalipsis de Génesis a Apocalipsis es la pura verdad. Y por supuesto, si la Biblia dice que es una bendición ser padre, nosotros tenemos que decir gracias a Dios, es una bendición ser padre. Ahora, vivimos en una sociedad donde no es esa idea aceptada por las masas de la gente. Nosotros hemos tristemente experimentado en esta generación un enorme cambio, donde si vienes por la calle y ves un hombre vestido como de mujer, eso para la sociedad es totalmente normal. Pero si ves pasando por la calle una mujer que tiene 7, 8, 10 hijos, ella es como loca y rara. Pero en la Biblia es al contrario, de que tener muchos hijos es bendición. Vivimos en una sociedad donde ahora es más peligroso ser niño en la matriz que ser un homicida que mata a 10 personas, que en Nueva York, en nuestro país, es totalmente legal hasta matar a los niños en la matriz hasta los últimos momentos del embarazo. Pero la misma ley de Nueva York recientemente ha perdonado muchos homicidas. Entonces, repito, un niño inocente en la matriz que no ha cometido ningún crimen es más legal delante del estado de Nueva York y su gobernador impío Mario Cuomo de matarlos, y los mismos presos que han matado personas les han sacado libres, y es una tristeza. Realmente no hay una pena capital en ese estado. Entonces eres más propenso a ser matado por no hacer nada que por matar a un montón de personas. ¿Por qué? Porque la gente no ve a los hijos como bendición, los ve como una incomodidad, les ven como una inconveniencia. Hoy en día gente están teniendo menos hijos, existen la industria de anticonceptivas, que es una industria de billones. Que la gente, ¿qué quiere decir eso? La gente quiere tener placer sin responsabilidad. Hoy en día las estadísticas están enseñando que la cantidad de matrimonios está disminuyendo. ¿Qué quiere decir con eso? No quiere decir que los deseos sexuales de los adultos se han disminuido, no, al contrario, quiere decir que hay montones de hombres que salen y quieren tener una novia, quieren tener una mujer una noche, pero sin ninguna clase de responsabilidad. Y por eso, anticonceptiva, también las clínicas de aborto son grandes obstáculos para que un niño pueda nacer en este mundo. Los padres no vemos Tristemente, los adultos ya no vemos a los niños como una bendición, sino un obstáculo a nuestra felicidad. Y eso es con nuestra sociedad contemporánea, pero es completamente antibíblico y completamente mentiroso. Entonces, tenemos que orientarnos que nuestros hijos son bendición. ¿Y qué es la verdad de nuestros hijos? La verdad de nuestros hijos es que nuestros hijos no son aburridos en necesidad de entretenimiento, sino que son necios en necesidad de sabiduría. Y usted y yo existimos no para llenar sus vidas de juguetes y de pasatiempos y de videojuegos. Existimos para infundir en ellos lo que es la sabiduría. Por supuesto, verá momentos de juguete, verán momentos de vacaciones, verán momentos de mirar una película, caricatura juntos. Entendemos todo eso, pero mi mayor trabajo no es considerar a mi niño que él existe aburrido y necesito hallar la manera de ser un payaso y entretenerle. No somos payasos, somos padres. Y un payaso entretiene, un padre instruye. Y hay que instruir al niño en su camino. ¿Con qué estamos tratando cuando la Biblia menciona de nuestros hijos? Bueno, Proverbios nos exige mirar más allá la conducta de nuestros hijos para que consideremos sus corazones. La Biblia nos dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y lo que vimos pues hace dos semanas en la lección anterior es esto, que la Biblia nos da una ilustración de toda la conducta de un ser humano y de dónde sale, de por qué en una etapa su hija es muy abierta, muy llena de conversación y alegre, y luego un mes después se encierra en su cuarto y ni quiere hablar con usted como su mamá. Porque hay jóvenes que están totalmente llenos de conversación con sus amigos, pero ya no platican con los padres. ¿Por qué tanta violencia? Porque hay jóvenes que hasta intimidan a sus mamás. La Biblia dice que el hijo necio es la tristeza de su madre. Hay tantas veces que tú ves en la televisión casos de corte en que pues hay un joven allí vestido de departamento de correcciones en la vestimenta del gobierno allí con esposado, y hay una mujer al lado llorando. ¿Okay? ¿Por qué hay tantas madres llorando por hijos violentos, hijos pandilleros, hijos maldicientes que no glorifican y honran a Dios, menos están interesados en la Biblia y son muy, muy vulgares para con sus propios padres, ahuyentan a sus padres? ¿Por qué son así? ¿Por qué tanta violencia de pistola entre los jóvenes? ¿Por qué tanto consumo de drogas entre los jóvenes? Bueno, Salomón nos dice de dónde sale todo ese comportamiento. Dice la Biblia, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque de él mana la vida. Y la ilustración que vimos en la lección anterior es esto, el lago y el arroyo. Salomón dice, del corazón mana la vida. Y si usted fuera a ir pues a un arroyo, un río, y estuviera muy sucio, lleno de basura, y usted fuera a limpiarlo un día lunes, y luego regresa el día martes para ver si estuviera limpio todavía y está otra vez muy sucio, usted luego lo limpia otra vez y vuelve y luego está sucio otra vez, algo debe de entrar en su mente, y la conclusión de que el problema no es el arroyo, el problema aquí está en el lago, la alberca de donde sale el arroyo. Y si limpias el lago, automáticamente luego el río se va a limpiar. Pero ir limpiando y limpiando, limpiando, limpiando el arroyo sin tocar el lago sería mucha, mucha vanidad. Y Salomón está diciendo, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras palabras fuertes para con nuestros padres, nuestras experiencias con drogas y marihuana y cocaína y roca y cigarrillos y alcohol, todo eso es comportamiento, pero sale de un corazón. Entonces, como padres, necesitamos entender que estamos tratando con nuestros hijos, y nuestros hijos son mucho más que comportamiento, ellos son corazón. Nuestros hijos, necesitamos entender lo que es el corazón del ser humano, incluyendo a nuestros hijos. Jeremías capítulo 17 nos revela qué son nuestros hijos. El pecado entró en la humanidad y el pecado convirtió el corazón humano en una fábrica de autoengaño. La palabra de Dios nos dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora piénsalo por favor por un segundo. El diablo desde el principio ha sido conocido como el mentiroso. Jesús lo dice eso en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. El diablo mete mentiras en las mentes de las personas. ¿Y qué pasa? Hay una mentira en el huerto de Edén en Adán y Eva. Adán y Eva estuvieron limpios adentro, pero la mentira estaba fuera de ellos. ¿Y qué pasa? Oyeron las palabras satánicas, tomaron el fruto prohibido, fueron prometidos por la mentira de Satanás que eso les haría como Dios, no graduaron a un estatus divino, sino que ellos deterioraron espiritualmente en el momento, estaban llenos de culpa. Estaban ellos ya ahora temerosos, huyéndose de Dios en lugar de ir hacia Dios, y se convirtieron en conflictivos y violentos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Sería muy peligroso que nuestros hijos estuvieran un día con Satanás. No es recomendable estar alrededor de un mentiroso, pero lo que aprendemos de Génesis 3 para adelante y ahora nosotros es que ni necesitamos mentiras desde afuera, sino que hay una fábrica de mentiras que está dentro de cada uno de nosotros, y Jeremías lo señala muy correctamente: engañoso sobre todas las cosas es el corazón, es una fábrica de autoengaño. ¿Y qué pasa si nosotros solamente tratamos de limpiar la conducta de la sociedad de nuestros hijos? Nunca va a funcionar. Sí, tú puedes comprar juguetes para que su hijo se calme en la tienda. Tú puedes contar hasta las 10,000 veces y no hacer nada. Tú puedes amenazarle, tú puedes quitarle juguetes, tú puedes hacer un montón de cosas. Tú puedes quitarle su Xbox, pero si usted bíblicamente no trata con su corazón, usted está haciendo un trabajo por demás en el corazón de sus hijos. Yo no quiero que usted haga un trabajo por demás. Yo quiero que usted sea una Ana y que tenga un Samuelito. Yo quiero que usted sea un Abraham y Sarai haciendo el trabajo en tu Isaac. Yo quiero que usted, hermano o hermana, sean esa pareja de Zacarías y Elizabeth que van a producir un gran profeta, Juan el Bautista, que será temeroso de Dios. Quiero ayudarle en esto, y tenemos que diagnosticar primeramente a nuestros hijos, que nuestros hijos son mentirosos y nadie le miente a nuestros hijos como ellos mismos. Hace años atrás en mi país, pues hubo una mujer que tuvo una planta en su casa y lo fue regando y regando y regando y regando y no crecía. Se vio bonita, pero no crecía. Y luego, después de un tiempito, se dio cuenta el por qué. ¿Por qué la planta era de plástico? No era verdadero. Una planta de plástico, puedes regarle con mucha agua, darle mucha sol, pero no va a crecer. Y lo que pasa es que es una ilustración de la humanidad. Lucimos, podemos lucir como cristianos, cómo podemos aparentar como que estamos bien espiritualmente, pero en muchos casos nuestros hijos son es como esa planta de plástico, nunca han nacido de nuevo. ¿Y qué pasa? El padre quiere que su hijo demuestre una conducta cristiana, pero sigue viviendo con un corazón engañado y no es cristiano. Por eso, usted necesita tener como meta la vida espiritual y que su hogar sea un ambiente del evangelio, enseñando a tus hijos los 10 mandamientos desde la niñez, porque la Biblia dice la ley de Jehová convierte el alma. La Biblia, los 10 mandamientos en Éxodo 20 hacen una obra de convicción en sus hijos que les va a motivar ir hacia Cristo y recibir de su gracia. La Biblia dice la ley fue dada por Moisés, Juan 1:17, más la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo no sé de usted, pero yo no quiero que mis hijos estén estancados en Monte Sinaí solamente sabiendo que son pecadores, sino quiero que ellos lleven esa convicción, esa culpa al Monte Calvario, donde Cristo, no Moisés, Cristo les puede dar la salvación y la vida eterna. Pero para que todo eso pase, ellos necesitan entender que Cristo es la verdad, y la verdad es la única medicina para la mentira. Entonces, ¿qué es nuestro hijo? ¿Okay? Es un mentiroso. ¿Y a quién miente? A sí mismo. Y hay un chiste por allá. ¿Cómo sabes que un joven está mintiendo? Pues que está hablando, que todo lo que dicen es mucha mentira. De hecho, esta semana, hermanos, yo tengo una de mis hijas que ella estaba con mi niño y escuché por el otro cuarto, ella gritó a mi niño, ¿por qué me echaste agua? Y cuando yo entré por allá, era obvio que mi niño no era capaz de tirarle agua, no estaba, y las cosas estaban en su mano. ¿Y quién lo había hecho? Mi niña lo había hecho. ¿Y qué pasa? Ella es una mentirosa, y todos desde la niñez, Salmo 58 dice, salimos del vientre siendo mentirosos. Entonces usted necesita entender como padre, ¿qué está ocurriendo dentro de sus hijos? Y vamos a examinar eso a través del libro de Proverbios. Número uno es esto: su corazón engañado durante, estoy hablando ahora de los jóvenes y durante, y de la juventud, su corazón engañado durante esta fase de la vida, en la que su fuerza física está al cenit, lo hará pensar que finalmente él tiene control, es indestructible y no responderá a nadie, y que él puede ser su propio Dios. Es un corazón autoengañado. Pero ¿qué dice el libro de Proverbios? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Me acuerdo un joven llamado Brandon que jugamos fútbol americano juntos en la misma preparatoria en Estados Unidos, en mi país. Y este muchacho Brandon no fue criado en un ambiente sano, vivió con mucho coraje. Él vendía drogas, consumía drogas, pero él en todo nuestro equipo de fútbol americano era el más capaz de levantar más pesas. Tenía músculo, tenía fuerza. Era tremendo, tremendo, tremendo para alzar pesas, y él se pensó invencible. ¿Okay? Su fuerza sí, durante la etapa de la juventud está al cenit, pero la necedad también está en su cenit igualmente. Y Brandon siempre estaba peleando, hasta algún día él se quedó fuera de una gasera y otro joven vino que tuvo altercado contra él y le disparó 2 veces, y jamás Brandon caminó otra vez, quedó paralítico y solamente duró unos 10 años más y murió a los 26 o 27 años máximo. ¿Qué nos revela eso? El corazón del joven piensa: yo soy fuerte, yo soy musculoso, yo soy guapo, yo estoy en el cenit de mi vida físicamente, pero estando en ese cenit físicamente, ellos se autoengañan pensando que ellos son su propio Dios, y simplemente eso no es cierto. Y la Biblia dice: abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Y así que la meta para nosotros no es quitarle su fuerza, no. La Biblia dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Que un joven puede venir y en un trabajo puede ayudar a construir paredes, poner piso. Así en esta iglesia, gracias a Dios, hay un buen número de jóvenes que ponen sillas, alistan las cosas. Y lo que tenemos que hacer no es quitarle su fuerza, es dirigirles a usar su fuerza para la honra y gloria de Dios. Pero tenlo por cierto, su hijo es un autoengañador que piensa que en momentos él es invencible, no le ha entrado como esa debilidad que empezamos a experimentar en los 40s o 50s. No tiene arrugas, no tiene canas, no está encorvado todavía, no necesita bastón, él está en su fuerza. Y lo triste es que piensa que él es invencible por tal. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que la fuerza viene, la fuerza se va. Pero por eso hay que fortalecer en Cristo, a través de su evangelio, su corazón. Y que la mera fuerza es la humildad. Porque yo veo en Cristo un hombre muy fuerte, fuerte en carácter, fuerte para decir que no a las tentaciones satánicas. Tan fuerte que él pudo con sus palabras calmar las olas del mar. Jesús era fuerte, pero la Biblia dice que Jesús se humilló. Pensamos que fuerza es jactarnos y lucir como si fuéramos algo, pero no, fuerza es humildad. Y hay que enseñar a nosotros, a nuestros hijos, el valor de eso. Número dos, su corazón engañado buscará felicidad en cosas brillantes y experiencias divertidas en lugar de buscar gozo en el Salvador inigualable e inmutable. Mire, la Biblia nos dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Qué está diciendo? Va aumentando las riquezas, lo material, y el hombre va poniendo eso como si fuera su Dios. Y la Biblia dice: y como muro alto en su imaginación. Él es autoengañado pensando que acumular más billetes verdes, disfrutar experiencias de diversión sin considerar a Dios, eso va a llenar mi corazón. Y lo que es el corazón, es el corazón, es algo que todas las experiencias bonitas en el mundo no van a poder llenar ese corazón. Hay un hueco en cada corazón que solamente la divina presencia del Señor Jesucristo será capaz de llenar. El mero autor de este libro de Proverbios que estamos leyendo, Salomón, se autoengañó, acumuló riquezas, acumuló mujeres, acumuló experiencias, construyó mansiones, tuvo fama, tuvo renombre, pero él también escribió el siguiente libro que se llama Eclesiastés, y Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué prueba eso? Que hay una idolatría natural en todo ser humano, en específico en tus hijos, que ellos van a querer buscar identidad, significado y felicidad en cosas pasajeras que pueden perder en cualquier momento. Van a intercambiar gozo en Dios para felicidad en cosas, y la felicidad es pasajera. Pero el gozo nadie los puede quitar. Y me recuerda de una historia de un hombre en mi país que era millonario, totalmente millonario. Y este hombre en 2008, cuando llegó la gran recesión económica, pues se brincó de su oficina y se suicidió. Y luego fueron... Y era algo tan común en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tanta gente enamorada del dinero, enamorada de las experiencias, ahí ir a ese restaurante de 5 estrellas, ahí manejar ese Mercedes-Benz del año, así viajar por toda Europa, hacer experiencias, luego se dan cuenta que eso cae muy corto de dar felicidad en el corazón. Un hombre famoso también en mi país, Greg Louganis, era un hombre atleta y en lo que era diving, donde se brincan de una tabla a una piscina, dan vueltas y hay un medal para el que gana primer lugar, obviamente, el medal de oro. Bueno, Greg Louganis apareció en los años 80 en las Olimpiadas y no ganó, y no ganó, y no ganó, y no ganó, y su vida era las Olimpiadas, ganar ese medal de oro. Por fin logró hacerlo, y cuando llegó a Estados Unidos, él confesó que pensaba suicidarse, porque dijo: yo he vivido todo para obtener este medal, lo tengo, y ahora yo nada más soy una otra persona inolvidada. Y mire, su mismo joven, durante los años de la preparatoria, va a estar naturalmente soñando en ir a la universidad, y no hay nada malo en eso, es bueno, pero en su lugar. Pero van a estar soñando mucho en estudiar, no para hacerse más sabio, sino para hacerse rico, y rico, y rico, y rico. Y muchas personas han escalado, pues, la escalera de éxito económicamente, y han llegado a ser las personas más tristes. Y su hijo naturalmente va a tratar de intercambiar gozo en Cristo para felicidad en las cosas. Y usted, como padre, necesita modelar humildad cristiana, también generosidad. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Que tus hijos pueden verte a ti sacrificando tiempo, dinero y momentos para ayudar a otros, porque Jesús es nuestro gran modelo. Él murió con brazos abiertos, dando salvación, dando esperanza, dando gracia. Jesús daba durante de toda la vida, daba en su muerte, y Cristo, cuando lo vemos en la Biblia, es y era un hombre gozoso, gozoso y feliz por ser generoso. Y hay que entrenar a nuestros hijos a no ser autoengañados, que las riquezas y experiencias y cosas materiales le van a poder sostener el corazón, porque eso les va a caer muy corto. Los dólares son un mal mesías. Número 3, su corazón engañado buscará un romance fugaz e ignorará el amor eterno de Dios, e igualará los deseos carnales con el amor. Tú y yo hemos leído este relato en Proverbios capítulo 7, que Salomón observa un joven que sale por la calle. Él tiene quizás 17, 18 años, él tiene estatura de hombre, cuerpo de hombre, hormonas de hombre, deseos carnales como hombre, pero tiene la madurez de un niño. Es un simple. Salomón dice: yo vi un simple pasar por la calle, y en lugar de estar en su casa en la noche, está simplemente experimentando cosas. ¿Y qué pasa? Encuentra una mujer. La mujer empieza a contarle la historia, que el marido se fue en un viaje largo, llevó la bolsa con él, no va a llegar por mucho tiempo, nadie nos va a ver, pues Salomón los estuvo mirando y Dios también. Y bueno, él fue engañado en su corazón, porque la mujer le habló, le rindió con la suaveza de sus palabras, y la Biblia nos dice exactamente esa conversación. Dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en qué, en amores. La definición humanista, la definición de la sociedad de amor, es un sentimiento, una sensación momentáneo y también mezclado con un poco de placer carnal. Si quieres ver la definición del amor, solamente prende la radio y escucha por un segundo la música mundana. Hablan del amor y del amor y del amor, pero no tiene nada que ver con el amor bíblico. El amor bíblico no es una sensación, una emoción, el amor bíblico es ¿qué puedo hacer yo para sacrificar para ti? La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor bíblico es hacer un pacto con una mujer, es negarme a mí para dar mi vida para mi esposa y requiere de compromiso. El amor del mundo es una sensación quizás mezclado con dos o tres cervezas, un poco de ron y una noche en un hotel con alguien que ni vas a platicar con esa persona o conocerla el día de mañana. Es una pura mentira, pero la Biblia menciona cómo el mundo lo disfraza como si fuera amor. Y mira, tu hijo joven está en una etapa en que algo ha ocurrido en su vida. Desde niño, ¿te acuerdas siendo niño, siendo niña? Que en la primaria ni querías sentarte al lado de una muchacha o del sexo opuesto porque según eran tenían gérminos y no se espantaban, no quisimos ni hablar con el sexo opuesto. Pero ¿qué pasa? A los quizás 10 o 11, 12, 13 años entra en pubertad y esa muchacha a quien nunca quiso ni ver, ahora es la única cosa en que piensa el joven. Hay un cambio, sí, de estatura, un cambio hormonal, pero un cambio social en sus sentimientos, donde ahora esos juguetitos de trocas y de carros no le impresiona, pero sí una muchacha y sus curvas y su figura sí le impresiona, y vive el joven en el momento para decir: estoy enamorado. Y cuando mezclamos en una sociedad tanta novela, tanta música romántica, y mirar alrededor la condición de la familia en que estamos, más divorcio que nunca antes, más hijos engendrados por hombres irresponsables que no conocen a su papá, más violencia intrafamiliar, más homosexualidad, más y más y más pecado, más vileza, más enfermedad, más muerte, algo nos debe de estar enseñando que esa definición de amor que el mundo ha instituido en el corazón humano es una definición defectuosa. Y su hijo joven, su hija jovencita, normalmente ella va a tener un autoengaño, él va a tener un autoengaño igualando emocionalismo y deseos carnales con amor cuando no lo es. El amor es un compromiso. El amor es decir: no me importan mis sentimientos, si siento las ganas o no, yo voy a continuar en esta relación contigo, no voy a estar en esta relación basado en cómo me siento de ti, yo voy a ser un hombre de responsabilidad. Me di cuenta de un hombre en mi país que su sueño era de ser el decano de un seminario, y eso era su logro, su logro, su logro, y por fin en sus años 60, él logró tener ese título, pero después de poco tiempo lo renunció porque su esposa fue diagnosticada con diabetes o con cáncer o alguna enfermedad muy fuerte, y ese hombre puso a un lado todos sus sueños para cuidar a su esposa. Eso, amigo, es amor. Amor no es una sensación momentánea en lo cual tú me haces sentir bonito y voy contigo y bailamos y vamos a vivir una novela moderna. No, 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 no. Eso no es amor. Pero el corazón de tu hijo va a redefinir el amor, y tú necesitas en tu mismo matrimonio, en tu mismo hogar, modelar y definir esa palabra amor delante de él. ¿Okay? La mejor cosa después del evangelio que puedes dar a tus hijos es un matrimonio fuerte. No debes, como hombre, tener que decir: pues, hijo, que tengas algún día un matrimonio como ese hermano o como ese pastor. No, 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 no. Debes dentro de la casa modelar fidelidad, gratitud, comunicación, conversación, perdón, reconciliación, las cosas que el amor abarca para que su hijo lo puede observar, porque él va a ser criado en un mundo que le va a mentir diciendo que el amor es algo que es mis sentimientos. Y esto es empujar a tus hijos hacia el amor eterno de Dios y no el falso amor del mundo. Número 4, su corazón engañado confiará en sus sentimientos momentáneos e inestables en lugar de confiar en el Dios inmutable. ¿Qué dice la Biblia? 28:26 de Proverbios dice: el que confía en su propio corazón, ahí vamos otra vez, confiado en sus sentimientos, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Un joven puede decir, siente bien ahora que este grupo de jóvenes me está invitando a ir a sus fiestas. Siente bonito consumir esas cervezas. Siente bonito engañar a mis padres y usar aplicaciones bajo sus narices para mentirles. Y yo sé usar Snapchat, yo sé usar Messenger, yo sé usar un montón de cosas para esconder lo que estoy haciendo. Siente bonito ese pan robado, es dulce cuando lo como. Y mire, el que confía en su propio corazón, la Biblia dice, es necio. Si confías en tu corazón, estás confiando en una brújula que está descompuesta totalmente. Un hombre en mi país, en los años 80, él quiso ir en un barco, y no un barco con motor, pero un barco con un sailboat, lo llaman, donde el viento le mueve en el máster con mastelero, tiene mastelero y luego el viento le va moviendo. Pues él construyó para sí mismo un barco así que supuestamente iba a ir de Estados Unidos a Europa y cruzar todo el océano Atlántico. ¿Y qué pasa? Ese hombre, según, fue un experto en aventuras así en el mar y sí confió en lo que él iba a estar haciendo, y tristemente él nunca llegó y hallaron pedazos de su barco en medio del océano y murió. La Biblia dice: hay camino que parece bien al hombre, parece bueno al hombre, mas el fin es camino de muerte. En mi país han visto más que una y otra historia de jóvenes que fueron engañados. En mi país hubo un joven que salió con unos amigos, supuestamente amigos, iban a comprar drogas de otro grupo de amigos y sí, confiaron en su corazón. Mi corazón siente que esto va a ser verdadero y real y bonito. Y cuando llegaron allí, no recibieron las drogas, recibieron pistola en la cabeza y los mataron. ¿Y cuántos jóvenes? Mire, podemos entender cuando un niño muere, porque a veces, o un bebé en el parto, todo es muy delicado. Y podemos entender cuando alguien de 90 años muere igualmente, porque el organismo ya no rinde como antes. Pero es muy interesante que a pesar de tantos avances médicos, todas edades están durando más tiempo, menos los jóvenes. Y los jóvenes en esa etapa están en su fuerza física. ¿Pero qué les está matando a los jóvenes? Este versículo dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Los jóvenes arruinan la vida en una sola noche. No necesitan mil malas noches, en una sola noche arruinan su vida porque van confiando en sus sentimientos. Van haciendo caso a una brújula que está quebrantada en lugar de agarrar la palabra de Dios y decir: yo voy a andar en la luz de tus principios. Y por supuesto, usted como papá necesita entender, gracias a Dios, este libro es un libro que alcanza el corazón. Entonces, si usted quiere tener un hijo listo para la muerte y el cielo, listo para salir de tu casa y defender la fe, listo para decir que no a las tentaciones que van destrozando los otros jóvenes, papá y mamá, la mera materia que se debe estar compartiendo en su hogar es la palabra de Dios. Escuche Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. La Biblia nos dice ahí mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y dice y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Qué fuerte y poderosa es la Biblia para poder tratar con el corazón. Amigo, vamos a cerrar, vamos a tener que continuar en la siguiente semana con esta lección, pero usted está tratando con un hijo que tiene un corazón dentro de él, que es un corazón de autoengaño, y si usted no trata con su corazón y solamente con su conducta, usted va a ser una madre triste, un padre triste algún día, porque usted no ha visto lo que su hijo es. Su hijo no es un aburrido en necesidad de entretenimiento. Su hijo es un necio en necesidad de sabiduría. Y usted necesita hacer la inversión de sabiduría en el corazón de su hijo. Me acuerdo un día que hace años atrás estuve pastoreando en Rockford, Illinois, y hubo un hermano nuevo que llegaba a la iglesia y se ausentó y fui a visitarlo. Y este hermano, cuando yo llegué, él estaba poniendo agua caliente en su pecho y se estaba como tratando de curar. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Y qué pasa? Él, después de tener tanto dolor en el pecho, él fue con el cardiólogo y decía que él tenía arterias o venas tapadas y que estaba en peligro de tener un paro cardíaco. Ahora pregunto, ¿qué estaba él haciendo para tratar con su corazón? Él estaba poniendo agua caliente en su pecho. ¿Va a funcionar? No, porque el problema no es un problema exterior, era un problema interior. Y como padres, tantas veces solamente nuestro enfoque es lo exterior, el exterior y nada más. ¿Estás sacando buenas notas? Estás limpiando tu cuarto, pórtate bien. Esas cosas son buenas, hermanos. Tenemos que instruir a nuestros hijos, pero esas instrucciones son incompletas porque nuestros hijos no solamente son gente que comportan, son gente cuya vida mana de su corazón. Y lo que quiero decir a todos ustedes, padres, ni yo ni usted somos capaces de cambiar el corazón de ningún ser humano, menos nuestros hijos. Solamente Dios es capaz, según Ezequiel capítulo 11, de darles un corazón de carne. Entonces hay que trabajar aliado con Dios como su administrador, como su colaborador, y entrar en la vida de su hijo, tener esas conversaciones importantes con él sobre el dinero, el sexo opuesto, las responsabilidades, la iglesia, el evangelio, por supuesto, y en medio de todo, que Dios le ayude a ganar su corazón para la gloria de Dios e introducir este bendito libro en su vida, el único que puede cambiar corazones. Bueno, hemos ido hasta la mitad de esta lección, pero si viene la otra semana, vamos a continuar. Dios les bendiga.